Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es San Viernes, 19 de septiembre. Comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Aunque no lo parezca, sigo siendo Leonardo Galán. Lo que pasa que el resfriado, es que esto resfriado de septiembre, bueno, pues nada, ahí estamos resfriados, pero yo sigo encantadísimo de poder acompañarles hasta las 13 y 35 minutos de la tarde, que será en el momento en el que oficialmente llegará por aquí Beatriz Ortega con noticias más de uno Jerez. Pero antes ya saben que se da su vueltecita por aquí por el programa, en un momentito estará con nosotros para hacernos un poquito de spoil y para contarnos cómo se ha levantado Jerez en este viernes. Luego vamos a charlar con Daniel Hernández y Roberto Mateos, pertenecen a la plataforma de afectados por el impuesto de tracción mecánica de vehículos clásicos e históricos aquí en Jerez. Mañana y pasado se van a concentrar a las puertas del circuito, coincidiendo con la celebración del 40 aniversario. Siempre da gusto ver sus vehículos, pero en este caso lo van a hacer como medida de protesta. Luego nos enteramos bien de por qué viene todo esto, ¿vale? También tendremos nuestra sección, la recuperamos ya después de las vacaciones, y nunca mejor dicho, la sección de educación con Nacho Rodríguez, orientador del Instituto de Educación Secundaria Caballero Bonal. Y digo nunca mejor dicho porque nos vamos a preguntar si tienen demasiadas vacaciones los profes. Y lo mismo algún que otro locutor que yo conozco también, no sé, ya es cuestión de verlo. Luego tendremos también nuestra sección Mirar y Entender el Arte. Volvemos a charlar semanalmente con David Saborido, hablamos de exposiciones, hablamos de un montón de cosas interesantes con él. Hoy nos vamos a centrar en el primer certamen internacional de pintura Ciudad de Jerez, que todavía se puede disfrutar en los claustros de Santo Domingo. También vamos a hablar de la interesante exposición de Antonio Montalvo, Cuerpo sin Tierra, que también podemos disfrutar, está un poquito más de tiempo, en Pescadería Vieja. De este y de mucho más hablaremos aquí en Más de uno Jerez, un Más de uno que va a comenzar como siempre mirando los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas, que yo más que los cielos miraría los vientos. Vamos a contactar con nuestros amigos de la Agencia Estatal de Meteorología a ver qué nos cuentan. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Continúa el viento de levante soplando con fuerza en el área del estrecho, alcanzando rachas ocasionalmente muy fuertes. Intervalos de nubes en el estrecho, ambiente soleado en el resto de la provincia, pero con nubes medias y altas. Temperaturas que van a bajar ligeramente y seguirán en descenso progresivo el fin de semana y el lunes. Hoy la máxima de 36 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 31 en Cádiz y en Rota y 26 en Algeciras. Mañana continúan bajando un poco, máxima de 29 en Cádiz, 26 en Algeciras, 35 en Arcos de la Frontera. Intervalos de nubes medias y altas. Cielo más nuboso en el estrecho, donde continuará soplando el viento de levante. No se descarta alguna llovizna en el área del estrecho. El levante por la mañana todavía será fuerte en el estrecho y se debilitará a lo largo de la tarde. Siguen bajando las temperaturas el domingo y el lunes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica. Espectacular, ¿eh? La entrada es genial. Con los Blues Brothers, este She Cut the Katie. Estuve viendo el otro día la película. Bueno, la película no la busques por Blues Brothers, ¿vale? Búscala por Granujas a todo ritmo, que no tiene nada que ver con el nombre de Blues Brothers, pero es como le pusieron aquí en España cuando salió. Ahí nos encontramos a, bueno, aparte de los Blues Brothers y la banda, que es espectacular, lo que sea, Ray Charles, a Aretha Franklin. Bueno, el momento es espectacular. Me gusta mucho más que la de Blues Brothers 2000, ¿vale? Aunque en Blues Brothers 2000 también el elenco musical es espectacular, ¿no? Está Eric Clapton. Pero bueno, esta está muy chula, muy recomendable, ¿eh? Así que búsquenla por ahí y pásenselo en grande. My baby long. este tema lo podía haber puesto, mira tú por dónde, ayer. Cuando estábamos hablando con Beatriz Ortega, precisamente de la queja que había por la subida de precios para visitar la Cartuja de Jerez, porque los Blue Brothers estaban en una misión de Dios, ¿eh? Tenían que hacer un concierto para recaudar fondos. En este caso no era para la Cartuja, sino era para el orfanato donde se habían criado. Era de monjas. Pues lo mismo, yo que sé, la subida de la Cartuja también es una misión de Dios para rescatar el monumento. Y si hablamos de monumentos, hay un monumento informativo que no nos podemos saltar cada día, que es Beatriz Ortega. Vea, muy buenas tardes.
Hombre, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Leonardo?
Recibo con con un espectacular.
Vamos. Vaya piropo, vaya.
Voy a tener que traer aquí ya la banda con las trompetas
desde
también.
Desde luego, y tirarme la alfombra roja por el pasillo, desde allí hasta aquí.
Ya está, ya está. Bueno, que vamos a hablar de actualidad y a ver de lo que hablamos. A ver qué es lo que hay hoy por ahí en el
tiempo. Pues hay muchas cositas. Mira, de una parte el aeropuerto de Jerez. Otra vez de nuevo, porque ayer ya sabes que informábamos de las mejoras que van a llegar dentro del plan de AENA para los años 2027-2031, pero ninguna de ellas coincide con la demanda que llevan ya haciendo desde aquí, desde la ciudad, la alcaldesa, concretamente María José García Pelayo, que bueno, aplaude por una parte, es bueno que lleguen estos trabajos, dice, de mejora, pero es que la tan necesaria ampliación de la pista no ha sido incluida. Así que iremos en este sentido a escuchar también estas declaraciones. Pero también hablaremos de cómo los agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta entre las comisarías de Aranjuez y Jerez, han impedido que se consumara una estafa informática de 98.000 euros contra una vecina de Aranjuez. Bueno, y además, los cuatro detenidos estaban aquí en Jerez, en un centro comercial. Allí fueron pillados infraganti, pues cuando iban ya a llevarse todas las cositas que habían comprado con la tarjeta de esta señora. En fin, luego lo contamos. También Adelante Andalucía, por otra parte, Leonardo, carga contra Vox y más concretamente contra su portavoz local, contra Antonio Fernández. Dicen que las últimas declaraciones relativas a la expulsión inmediata de un ciudadano magrebí acusado de incumplir esa orden de alejamiento, lo que siembran es odio. Así que escucharemos también esta opinión. Tenemos a los vecinos de La Plata que no ven soluciones, por otra parte, al chutadero situado en la prolongación de la calle Pizarro. Dicen ellos que pasan los años, que el edificio sigue en total abandono y que ya han sido varios los incendios que allí se han sucedido. Así que estaremos escuchando al portavoz de esta asociación vecinal, porque piden soluciones. También, por otra parte, el grupo municipal Vox en Sanlúcar respalda al sector vitivinícola ante la gran caída de la cosecha. Por otra parte, el 23 de septiembre, el martes que viene, Leonardo, se producirá la reapertura del mercado de Federico Mayo.
Hombre,
menos mal.
Una buena noticia.
Una buena noticia. Ya es oficial y por fin hoy han comenzado las obras también para eliminar las aulas prefabricadas. Hombre, en el Instituto Lola Flores.
Que llevan también muchos años pidiéndola.
Exactamente. Luego el ayuntamiento va a analizar con la Consejería de Educación la posibilidad de añadir también servicios adicionales en el colegio de Torrecera para un próximo curso escolar. Uh-huh. Un centro educativo que recordemos que cuenta con una línea de educación infantil, primaria y primer ciclo de secundaria con 166 alumnos matriculados.
Ajá, perfecto. ¿Vale? Bueno, pues nada, luego se ampliarán todas estas noticias y escucharemos también las voces de sus protagonistas, que es lo chulo.
Pues sí, Leonardo, porque a esta hora del mediodía también se está produciendo en Jerez un encuentro importante con los alcaldes y alcaldesas de los municipios de la provincia de Cádiz. También va a haber representantes de la zona rural con el objetivo, bueno, a esta hora no, es que está a punto de comenzar en media hora, vamos, a la una de la tarde, con el objetivo de reforzar la alianza institucional en torno a la candidatura conjunta del territorio gaditano al título de Capital Europea de la Cultura en 2031.
Pues nada,
qué bonita
importante,
fecha.
Importante, sí señor. Pues nada, Beja, muchas gracias.
Venga, gracias a ti, hasta luego.
30 minutos que pasan de las 12. Pequeña pausa y nos vamos con muchas cosas interesantes. No te muevas.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Restaurante La Piedra estamos de martes a domingo de 12 a 5 de la tarde y los viernes y sábados también en horario de noche. Mantenemos en su espectacular terraza una parrilla única en la provincia. En la circunvalación de entrada Jerez, perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana. Atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Estamos en Avenida de Lebrija, Parque Empresarial, Jerez. Y ahora, si estás buscando dónde celebrar la comunión de tus hijos, reserva ya tu fecha en Restaurante La Piedra y no te quedes sin sitio.
Todos los días de lunes a viernes, en Noticias Jerez a las 8 y 20 de la mañana, Navea, concesionario Ebro en Jerez, les ofrece la información del tráfico.
de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Siempre hay una buena excusa para escuchar un poquito de rock. Me lo digo porque esta canción más o menos puede ser de la edad de alguno de los vehículos que vamos a tratar en el día de hoy. Bueno, como yo decía en la presentación, vamos a hablar un poquito con miembros de la plataforma de afectados por el impuesto de tracción mecánica de vehículos clásicos e históricos, ¿eh? Vamos a hablar, por un lado, podríamos decir, con el portavoz, que es Daniel. Muy buenas tardes, bienvenido, Daniel.
Buenas tardes.
Y también con Roberto, que eres miembro también de esta plataforma. Ah, bueno, sí. Y en ocasiones también has sido portavoz, ¿no? Y has explicado un poco de qué va todo esto. Porque cuando hablamos precisamente de afectados por el impuesto de tracción mecánica de vehículos, también lo podían poner más corto, de vehículos clásicos históricos, ¿de qué estamos hablando? A ver, vamos a empezar por ahí. ¿Este impuesto qué es? ¿El impuesto de circulación que tengo yo en mi coche, por ejemplo?
El impuesto del sello que se conoce de toda la vida, uh-huh, por circular.
Ajá. Pero claro, los vehículos clásicos, los vehículos históricos, hasta, pues no sé si fue a mediados del año pasado o una cosa así, el impuesto que pagabais estaba o bonificado, o pagabais menos, o no pagabais nada, ¿no?
Sí, para los vehículos que tenían más de 25 años, uh-huh, anteriormente, se bonificaba y no había que pagar ese sello. Se giraba, o sea, no se giraba automáticamente, uh-huh, desde el ayuntamiento.
¿Y por qué ese cambio?
Y los vehículos históricos, sí, pues tampoco pagaban los sellos, los que estaban catalogados como un vehículo histórico, los que llevan la H en la matrícula.
Y a lo que voy, ¿por qué se cambió o qué explicación se os dio en su día para cambiar y para poner una tasa más elevada de lo que había anteriormente? A ver, ¿por qué se hizo eso?
Pues esa tasa te la puede explicar muy bien Daniel.
Uh-huh. Pues sí, lo puedo explicar. Aunque yo no me lo pueda explicar, pero te lo puedo explicar. El ayuntamiento, como todos los ayuntamientos, parece ser de, al menos de España, hablaré de lo que conocemos más, uh-huh, están todos endeudados porque, no sé, por cuestión de mala gestión o sabe Dios exactamente por qué. Como la señora Pelayo dijo, puso en boca suya hace unos días o no sé qué tiempo hace, que éramos el segundo ayuntamiento más endeudado de España, uh-huh, pues intervino el Ministerio de Hacienda y les preparó o prepararon entre ambos un plan de pago, uh-huh, unos créditos, unos préstamos o algo, para poder reflotar el ayuntamiento. Pero le exige que hagan, que pongan una serie o se marquen una serie de compromisos de dónde van a arañar más impuestos.
Yo creo que tiene que tener más ingresos.
Lógicamente, porque aunque sea una mala gestión del ayuntamiento, resulta que Hacienda somos todos y la deuda del ayuntamiento es de todos los jerezanos. Y la tenemos que pagar entre todos. Pero como había prometido esta buena señora no subir los impuestos, ha querido, al menos en ese aspecto, mantener su promesa y prácticamente casi no lo ha hecho. Ha subido un poco el IAE, no sé qué, no sé cuánto está, no se ha quejado nadie, porque es una cosa normal, que estamos muy acostumbrados ya, estamos vacunados. Pero una de las cosas en las que yo empiezo a discrepar con su decisión, y que me gustaría conocer a los lumbreras que han dado esa idea al ayuntamiento para proponer esto al Ministerio de Hacienda, pues resulta que, lejos de, por ejemplo, ya que han tocado el tema de la tracción mecánica, lejos de proponer, dice, mira, vamos a subirle a cada vehículo una vez al año, que sería la subida más ínfima y más ridícula que se hubiera hecho en la historia. Le vamos a subir un eurito al año de contribución de la tracción mecánica, o 4 euritos. Bien, si yo hago las cuentas rápidas, según tengo entendido son unos 250.000 vehículos en Jerez. Si hago las cuentas rápidas a 4 euros, tenemos 1 millón de euros ya. Mucho más de lo que van a poder recaudar con nosotros. Porque se les ha ocurrido, en vez de hacer esto, pues coger al, entre comillas, intocable colectivo de clásicos históricos, porque estamos hasta, supuestamente, hasta amparados por la Unión Europea, Y nos pasamos, para ella cumplir con no subir los impuestos, pasamos todo el colectivo este de patrimonio de la ciudad mundial del motor y la cultura y el patrimonio y tal, pasamos a pagar el 100% de nuevo. 243 euros. El que tiene varios coches, pues resulta que vale, sale haciendo cuenta y decir, oye, no es que me vaya a arruinar, ¿eh? Pero esto no estoy dispuesto a mantenerlo, porque es que, hombre, por Dios, los años vuelan, ¿eh? Entonces resulta que ya nos estamos planteando en el colectivo de dar de baja los vehículos.
Eso, por tanto, te iba a decir yo, porque claro, claro, a ti te dicen, vale, yo hasta ahora he estado con este impuesto y tal, bonificado, yo podía permitirme tener tres coches, por decir algo, ¿sí? Porque tenía uno que era de mi bisabuelo, tenía otro que era de no sé qué, o yo qué sé, como sea. Pero claro, va a llegar el momento en que no todo el mundo tiene mucha pasta
ni está dispuesto
dentro del colectivo.
No, ni está dispuesto por una injusticia y una otra mala gestión del ayuntamiento, ¿sabes? Y entonces resulta que darlo de baja, no lo podemos, perdemos todo. No lo podemos disfrutar, no lo podemos sacar y que lo disfrute, ¿eh?, la visual del público en general, no lo pueden disfrutar ellos, que el año entero estamos participando en eventos que preparan ellos para ellos ponerse la medalla del patrimonio histórico de vehículos clásicos y tal, ¿eh?, que tenemos a costa nuestra, que no solo no nos subvencionan en nada, sino que ahora va y nos meten el 100%. O sea, para no tocar al resto de la ciudadanía, porque eso seguramente es buscando ganar votos o no perder votos, pues se lo mete al colectivo este y ya a ver qué pasa.
Bueno, hablando de a ver qué pasa, para empezar, lo que va a pasar es que mañana y pasado os vais a concentrar a las puertas del circuito, que se va a estar celebrando el 40 aniversario del circuito de Jerez, donde también vosotros habéis estado muchas veces, porque os han llamado, ¿no? Por el hecho de decir, oye, mira, vamos a montar una exposición, vamos a hacer un tal, vamos a hacer un cual. Claro, y de donde primero se tira es de lo más cercano, ¿no? Es decir, de vosotros. Lo del tema de la manifestación, ¿os reunisteis también con responsables municipales? No sé si fue el martes o el miércoles. No se ha llegado a ningún acuerdo, ¿no? Porque la concentración sigue adelante, ¿no?
Sí, sigue adelante, como se explicó, dado que ellos se han comprometido de palabra, porque no han querido firmar nada, a que van a tratar de solucionarlo. Ellos se como que lanzan la pelota a que es Hacienda quien no les permite hacer nada de eso, y que en el próximo plan de estabilización es cuando ellos van a lanzar la propuesta, a ver si se le acepta, y así intentarían salvar a los clásicos. Dado que eso este año no se va a hacer, ya sería para febrero, marzo o abril del año que viene, el próximo plan de estabilización.
Claro, cuando ya presenten el presupuesto.
Claro, pero ya a partir del 1 de enero a nosotros se nos carga el sello. Ya eso, cuando llegue media de año, tenemos que pagarlo igualmente. Por lo tanto, esa solución sería para 2027 y no contempla a todos los afectados, sino a lo que es la minoría, que serían los vehículos históricos, dado que los clásicos de momento los están dejando fuera, ya que están poniendo mucho impedimento o una complicación exagerada para poder salvar también a los clásicos.
Yo, en todo este tema de lo que están ellos contestando, ¿sabes? Yo no me creo nada en absoluto. Lo único que me creo es que les gustaría poder arreglar esta voy a ser rápido, y esta cagada monumental que han tenido, y con esto que nos han hecho con los clásicos. Resulta que nos están engañando desde el principio, porque ellos desde el principio saben que no tiene arreglo, en mucho tiempo. Hacienda ha contestado, entonces no me digan, no, para el próximo ejercicio. Mentira. Hacienda ha contestado ya, y son ellos los que lo han publicado, que una vez que metieron en el compromiso ese de cómo vais a devolvernos esto, nos metieron a nosotros, ya no hay marcha atrás. Y que al menos en el primer compromiso, desde el 24 que ha comenzado hasta el 28, eso no se puede mover y no se puede decir, mira, que queremos, que se están pataleando y tal, queremos devolverle a tal, nos hemos equivocado. No, en absoluto. Habéis firmado, os habéis comprometido y ahí no hay nada que tocar. Y no se tocará, todo eso publicado por ellos, ¿eh? Y no se tocará ese compromiso hasta que no se salde toda la deuda. Y yo he leído en prensa, que no me lo quiero creer, incluso que debemos un billón, millón de billones. Faltan 1.000 euros. Bueno, no me lo quiero creer, pero es así. Entonces,
tenemos que ir rápido, te sí, lo digo, por el tema de que aquí en la radio siempre vamos volando.
Correcto.
¿Cuántas personas, cuánto se ven afectados precisamente por esta medida en Jerez? ¿Cuántos vehículos habría que sí, estarían dentro de esas categorías?
Hablan en 70 o 90 históricos, pero no son, pero que somos varios cientos. O sea, es ridículo lo que menos los que nos demos de baja o lo vendamos a Francia los coches, porque aquí hasta lo pagan mal, y nos quitemos de esta afición, puesto que no se va a poder o no nos va a dar la gana incluso de mantener para ellos. Pues podemos hablar de 200, 400, porque somos una serie de afectados, pero además algunos tienen 30 vehículos, ojalá fuera mi caso, yo tengo 4. Entonces, los hay desde uno hasta de media 3 o 4 o 5 vehículos. No sé decir, entonces son varios cientos de impuestos de coches que se verían afectados. Es ridículo. Insisto solo así muy rápido de lo que he dicho al principio. Si llegan a hacer, yo es que soy mejor gestor que nadie porque desde fuera se arreglan las cosas mejor, parece ser. Si hubieran metido 1 euro a cada vehículo al año, no se queja nadie, no tienen este dilema, y tendríamos 250.000 euros ya. Y no lo ínfimo de varios, porque otra cosa que no hemos dicho hasta ahora en estos momentos, que es que nunca nos han escuchado en condiciones. Han ido así, sí y tal, y que podéis venir las veces que queráis. ¿Es para nada? Vale. Nosotros en nuestra...
Podéis venir las veces que queráis, pero no en vuestros coches, porque vuestros coches encima tampoco pueden circular todo lo que queráis, ¿no? Tenéis un
una limitación de kilómetros.
No, bueno, pero eso es lo histórico, 96 días.
Ya, bueno, pero te lo digo, hombre,
tenemos
ya
la opción.
La del mundo,
No, pero tenemos la opción de dejarlo como clásico. La única diferencia, en deprimento nuestro, es que en vez de cada 2 años, cada 4 años la ITV, yo algunos que tengo que pasar cada 6 meses. ¿Lo use o no lo use? Vale. Ahí no tienen control ni les interesa decir, hombre, mira los kilómetros. Si no he andado, ¿para qué me lo tiene que inspeccionar? A pagar, ¿vale? ¿Por dónde iba yo?
Que podía ir cada vez que quisiera y qué tal, que no
sí,
es
sí,
lo que me estabas diciendo.
Claro, entonces, lo que eso es, ahí, por aquí iba, he cogido hilo. Nosotros, en las conversaciones que hemos querido tener y en ese arreglo que hemos querido tener, que ha sido para nada, porque todo siempre es lo mismo, sí, te saben qué, y nada nuevo, bien. Estábamos y estamos dispuestos, porque lo comprendemos perfectamente, que nos tenemos que reciclar y que si el Estado y la Unión Europea y tal ha subido a 30 años la edad mínima para tener ciertos derechos de este tipo y ser considerados clásicos y tal, e históricos si los registran en tráfico, pues entonces estamos hablando, es que no se nos ha escuchado siquiera. Nada. Estábamos dispuestos a decir, no, 25 no, quítalo, lo comprendemos. A partir de 30, y si es un vehículo merecedor, certificado por un club autorizado, si es merecedor de considerarse clásico y por tanto si quiere en tráfico histórico. Los demás, a pagar todos porque lo están usando para trabajar, para diario. Entonces, no me vale. Hay que reciclarse. Bien. Si nosotros pasamos la edad a 30 años, ¿cuántos cientos y cientos y cientos de coches no tienen derecho a patalear y que paguen? Que para eso lo usan todos los días. O sea que sería muy ridículo, sería ínfima la cantidad de vehículos que tendríamos que seguir bonificados. Ha sido garrafal la metedura de patas y ahora no tiene arreglo.
Como digo ya, vais a estar mañana y pasado a las puertas del circuito, me imagino que estaréis hablando a la gente y explicando un poco los motivos por los que estáis protestando y demás. Por lo que tú me dices, viso de solución, parece que de momento...
Mentira todo.
¿Os reunáis o no os reunáis con el ayuntamiento, con quien sea? De momento no...
No van a hacer nada porque no pueden.
¿Y esto pasa en más sitios? Es decir, ¿solo ha ocurrido en Jerez el hecho de que se haya quitado el tema de las bonificaciones? ¿O ha ocurrido también en otros...?
Lo han intentado en algunas, pero luego, no sé, no tengo... Y de lo que no tengo mucho de eso no voy a aventurarme. Pero sí, por aquí cerca, en la provincia, ha habido algunos que han dado marcha atrás. Sí. Pero no estoy bien documentado, francamente. Si ha sido el 100%, si es que le han quitado algo y está y han restituido algo, así si han tenido de machata. Y nosotros estamos en el punto de mira y somos, no sé cómo se le puede llamar, el conejito de India o el tal de que, según lo que ocurra aquí en Jerez, va a repercutir en el resto de España. Eso es lo que tiene que tener en cuenta el que por ejemplo ahora nos tiene que apoyar, no viniendo mañana, así sea de Sevilla, de Madrid, de donde le dé la gana, que no venga mañana con su vehículo clásico, porque no son merecedores aquí de que nosotros hagamos una fiesta entera con clásicos cuando estamos castigados de esta manera. Porque mañana le puede tocar a ellos. Y según lo que nos ocurre a nosotros, si conseguimos dar marcha atrás esto y tal, tal, eso va a ser, como se dice, en términos jurisprudencia, no lo sé. No sé, ¿eh? Que me perdone el que se llama
precedente, ¿no?
Precedente, ¿vale? De para que eso. Pero como fracasemos nosotros, por eso estamos con ese hecho y de decir, no, ya no hay ni para atrás ni para coger carrera. Porque depende de nosotros el resto del futuro de muchos ayuntamientos que digan, mira, al final uso pataleo, ya sabemos lo que va a ocurrir, pero al final, mira, ahí tenemos unos ingresos porque fíjate tú. Nah. Eso se va de marcha atrás, sí o sí. Pero ¿cuándo? ¿Y de qué manera?
Bueno, señores, tendremos ocasión de, por lo que se ve, seguir charlando de este tema más adelante. Ahora, en principio, nos queríamos centrar en la concentración que ibais a hacer mañana y pasado y saber por qué lo estáis haciendo. Y, bueno, más que nada, agradeceros que hayáis estado aquí con nosotros en la sintonía de Onda Cero. Si queréis decir algo más, muy breve, por favor, porque el tiempo que tenemos es muy, muy limitado. Aprovechad, sí, el micrófono que lo tenéis abierto.
Yo estoy muy decepcionado, muy indignado y muy encabronado y muy disgustado, porque había muchas maneras. Hasta el diálogo era mejor manera, pero cuando en su momento, no después de haber tomado la decisión. Tengo una decisión muy grande, por eso lo hago.
Bueno, pues nos quedamos con esto. Daniel, Roberto, muchísimas gracias, por gracias. Haber estado con nosotros aquí en Onda Cero. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Es el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización. Pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original. Cámaras y sensores para aparcar y conducir con seguridad. Alarmas con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, seguimos adelante, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez aquí en Más de Uno. Y seguimos retomando los buenos hábitos que teníamos antes de irnos de vacaciones. Como por ejemplo, tenemos una sección que dedicábamos a educación y para ello convocábamos cada viernes a Nacho Rodríguez, que es orientador del Instituto de Educación Secundaria Caballero Bonal. Nacho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Leo.
Porque vamos a seguir preocupándonos de la educación, hombre, esta temporada también, aquí en Onda Cero Jerez.
Agradecido a Onda Cero y a tu persona, por supuesto.
Que no está mal, siempre que no te pille de vacaciones. Porque tú eres profesor también, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Eso antes que nada, ¿no?
No, yo soy profesor, lo que soy, profe.
Profesor. Y, bueno, este año a mí me estaban diciendo mucha gente, dice, váyate, le digo que te has ido un mes y medio de vacaciones prácticamente. No, prácticamente no, mes y medio de vacaciones me he ido, ¿vale? Pero vosotros tenéis más. Eso. Porque me decía, tú tienes vacaciones de maestro. Digo, no llego. Aparte que empezó más tarde que ellos, he terminado a la vez. A ver, son...
No lo vamos a negar, tenemos muchas vacaciones.
Pero ¿por qué tenéis tantas vacaciones? A ver, me imagino que tiene que haber algún tipo de justificación lógica, ¿no?
Pues sí que la hay. Lo que ocurre es que esto empezó de una manera y se continúa por otras razones. ¿Eh? Es decir, la educación... Como tal, ya alguna vez hemos hablado, en España y en otros países, estamos hablando del siglo XIX, más o menos, es cuando ya se empieza a institucionalizar. Supongamos que eres niño. Los niños en aquella época trabajaban en el campo. Quiero decir, que estudiaban, pero tenían también que ayudar en faenas agrícolas. Estamos hablando de países, que los países eran mayoritariamente agrícolas, no como ahora. ¿Cuándo hay que echar una mano más grande en el campo? En verano, cuando se vienen las cosechas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ese es uno de los motivos fundamentales por los que había vacaciones en verano.
que empezaron las vacaciones para que los niños pudieran trabajar.
Ayudar.
No para descansar los maestros.
No, para ayudar en las faenas del campo. Es decir, ese es el motivo por el que realmente, originalmente, esto empezaba. Recordemos lo que he dicho antes, esto de que los niños no puedan trabajar, una cosa relativamente moderna, ¿no? En España incluso estamos hablando de que en los años 30, 40 todavía había trabajo infantil, incluso no era ilegal, ¿no? Entonces, estamos el tema de la educación muy bien, pero si tienes que aportar en casa, pues tienes que aportar. Entonces, ese era uno de los grandes motivos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hoy día eso no es así. Hoy día los motivos que se dan para que haya esas vacaciones es porque el alumnado necesita periodos de descanso para aprender mejor. Es decir, se supone que es un trabajo intenso que no se puede mantener durante mucho tiempo, y además que los niños tienen que hacer otras cosas, ¿no? Tienen que jugar, tienen que ir a la playa, a la piscina. Entonces, realmente motivos como tal para los niños sí que hay.
He dicho para los niños.
Ya.
Sí, porque ahora vendría la otra parte. Es decir, el profesorado, claro. De todas formas, el profesorado no tiene exactamente las mismas vacaciones que los niños. Eso vamos a empezar por ahí.
Exacto.
Porque empiezan las vacaciones más tarde y luego empiezan antes a trabajar antes de volver. Pero bueno, así, por ejemplo, en verano pueden tirar 2 meses, ¿no?, de vacaciones, tranquilamente, ¿no?
A ver, yo sé que esto muchas veces causa controversia y se hablan de las vacaciones y hay cosas que son ciertas y otras que no. Lo que es, habitualmente un profesor que no tenga cargo directivo, que no tenga responsabilidades, el mes de julio normalmente no se trabaja. Agosto son oficialmente nuestras vacaciones, agosto. Pero julio estás a disposición de la administración. ¿Eso qué significa? Que tú no tienes que ir al centro educativo, salvo que sea cargo directivo, que tienes que planificar, organizar, etcétera, etcétera. Pero si te llaman, tienes que ir. Por ejemplo, en julio suele haber oposiciones. Muchos profesores trabajan en julio, ¿vale? Y, bueno, obviamente no está prohibido ir a trabajar. Yo los meses de julio voy muchos días al instituto porque coinciden las matrículas de los niños, necesitan ayuda. Es decir, pero es verdad que prácticamente el mes de julio y, por supuesto, agosto, porque son las vacaciones, los centros están baldíos de profesores, eso es así. En septiembre no, el 1 de septiembre está todo el mundo, aunque las clases empiecen el día 15. A todo eso le añadiríamos las vacaciones de Navidad
y las de Semana Santa,
que son vacaciones más largas que las del resto de la gente, eso es así.
Eso sí. Pero bueno, vale. Pero siempre ha sido igual, es decir, desde que empezaron con el tema de las labores agrícolas, ¿siempre han sido las vacaciones iguales o han ido modificándose?
Ha habido periodos, en verdad las vacaciones siempre han sido más largas. También es cierto que, ahora después hablaremos, las condiciones laborales eran distintas, ¿no? Pero que en nuestro país hemos vivido periodos diferentes. Por ejemplo, aquí en España no hace mucho se daba clase los sábados. Es decir, había clase oficialmente los sábados. No siempre ha sido igual, pero sí que ha habido periodos largos.
De mañana y tarde también.
Exacto. Siempre ha habido periodos largos de no docencia. También muchas veces aquí hablamos de horarios de educación normales, de cole, instituto, pero ten en cuenta que en el sistema educativo hay escuelas de arte, escuelas de idiomas, hay muchos tipos de enseñanza que tienen otros horarios completamente diferentes. Incluso hay residencias escolares donde hay docentes que trabajan por turno, es decir, que realmente no es todo tan fácil. Hay mucha gente trabajando en el sistema educativo en horarios muy distintos.
¿Y esto es solo aquí en España o en los países de por aquí cerca tienen menos, tienen más? ¿Cómo se compara esto?
¿Tú qué dirías? A ver, ¿tú crees que España está en la media, por encima, por debajo del número de días lectivos que el resto de los países de Europa?
Yo, por romper una lanza por el profesorado español, digo que encima curran más que los de fuera.
Pues estamos en la media, Leo. Es decir, hay países que tienen más días de clase que nosotros.
Es que a mí me gusta hacer amigos, ¿no?
Ya. No como yo, que empiezo el primer día ya tirando dardo a mis compañeros, ¿no? La verdad es que estamos en la media. Es decir, hay países que tienen más vacaciones que nosotros, por ejemplo, Italia. Hay otros que tienen menos, Alemania. Y la mayoría están en torno, en Andalucía son 175 días lectivos en secundaria, si no recuerdo mal, y en primaria algunos más, pero realmente estamos más o menos en la media de días lectivos.
Pero y en toda España también, eso es verdad, porque ahora ya también en toda tendríamos España, que preguntar casi por comunidades autónomas.
En España las vacaciones se reparten diferente porque hay en comunidades autónomas que empiezan antes y otras después, pero los días lectivos son los mismos en todo eso, oficial, aunque tengan las competencias las comunidades autónomas, los días lectivos son iguales en todos los sitios.
Las horas en las que se trabaja y demás, ¿no?
Y las horas, también es cierto que, por ejemplo, no todas las comunidades autónomas tienen generalizado la jornada continuada como nosotros. En Madrid, de hecho, hay ahora un movimiento para volver a la jornada partida. Sí, el gobierno madrileño quiere que los centros estén abiertos por la tarde mayoritariamente. Entonces, evidentemente, hay variabilidad, sí la hay.
Bueno, y los profesores hoy en día, yo qué sé, ¿qué es lo que piden habitualmente? Porque no sé si pedirán más vacaciones, pedirán menos horas de trabajo, pedirán que haya menos alumnos por clase, pedirán que haya más... ¿Qué piden o qué necesidades son las que serían más acuciantes en el día de hoy por parte de lo que pide el profesorado?
Está claro que es cierto que acabamos de hablar de las ventajas, pero ser docente tiene muchas cosas que son complicadas, ¿no? Yo leí, esto lo digo en broma, ¿no? Leí en algún sitio y dice, que le preguntaba a un profesor, pero ¿y por qué crees que tenéis tantas vacaciones? Y dice, porque este trabajo, si no tuviera tantas vacaciones, no lo querría nadie. Vamos, yo no creo eso, pero bueno, vamos a... La cuestión es que, claro que hay muchas demandas laborales. Entre ellas, tú has dicho alguna de ellas. Por ejemplo, el que baje la ratio. Evidentemente la ratio está bajando.
Baja la ratio, vamos a explicarlo, porque lo mismo, aquí ya lo decimos todo corriendo muchas veces y demás, y hay veces que a lo mejor hay alguien que no sabe exactamente lo que es la ratio. La ratio es el número de alumnos que hay por cada profesor, ¿no?
Exacto.
Y cuanto menos alumnos haya, pues más tiempo puede dedicarle el profesor a cada uno de los alumnos, ¿no?
Exacto, es decir, eso no lo piden los profesores para su comodidad, no lo pedimos. Pedimos para la mejora de la calidad educativa. Entonces, el que baje la ratio es una necesidad. Es verdad que está bajando sin que la ley lo haya dicho, porque hay menos niños.
Hay menos niños, ¿no?
Eso es. Pero es verdad que están muy desigualmente repartidos. Hay zonas de Jerez, por ejemplo, donde la ratio está por encima de y otras donde está por debajo. Entonces, sería aconsejable que bajara la ratio para que la enseñanza se pudiera personalizar más. Pero además de eso, yo creo que hay otras cosas que los docentes queremos, que no es solo la ratio.
A ver.
Por ejemplo, una de las cosas que pedimos es que los centros educativos estén adecuados a los tiempos que vivimos. Por ejemplo, yo ayer había clases en mi instituto donde no se podía entrar, porque era un infierno.
Ah, por la temperatura, ¿no?
Exacto.
¿Pero se había hecho algo de esto, teóricamente?
Me alegro que haga esa pregunta, porque eso de la aerotermia ha sido estupendo. Ha sido que se han puesto un montón de tubos por todo el centro y los niños dicen que eso es donde da frío. Quiero decir que, aparte, tiene un mantenimiento importante. Sí, se ha hecho una cosa que se supone que tecnológicamente es más avanzada, gasta menos y demás, pero no funciona. No está funcionando. Entonces, el problema es que los centros no están adaptados a las temperaturas que vivimos.
Y tecnológicamente hablando y demás, ¿cómo va la cosa? Porque
eso estamos bien. Lo que pasa es que,
Me acuerdo hasta cuando regalaban ordenadores. Digo, cuando mi hijo estaba en el colegio de chico, yo me acuerdo que regalaban un ordenador portátil. Venga, qué guay, todo esto es muy moderno, todo.
Tecnológicamente estamos bien, hay bastante, porque hay mucho fondo europeo para esto. De hecho, este año se están dotando de pizarras electrónicas otra vez los centros, pero justamente hay un movimiento en contra de que los centros educativos utilicen las nuevas tecnologías, porque parece ser que no son la panacea que esperábamos. Entonces, pero es verdad, tecnológicamente están bien los centros. Y en muchas otras cosas se ha avanzado mucho. Quiero decir que no me voy a quejar de todo. Pero claro que las condiciones laborales del profesorado todavía tienen que avanzar más, igual que en todas las profesiones, ¿no? Pues si yo te pregunto en el gremio del periodismo, pues seguro que también hay muchas
demandas. Aquí vamos sobrado.
No, ya. No, salvando la distancia, pero que...
Vamos bien.
No, hombre, evidentemente Onda Cero es lo mejor.
Yo, es que, por ejemplo... Bueno, que llegan las noticias de la una, ¿eh? Que no se te olvide, que hay que estar pendientes, nacionales e internacionales, y después llegan las noticias de aquí, de Andalucía. Después nosotros seguiremos en Más de Uno. No te vayas, ¿vale? Venga, quédate ahí.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando con el escándalo de las grietas detectadas en el trasvase de información del sistema de control de los maltratadores. Todos los ministros del gobierno se afanan hoy en explicar que no fallaron las pulseras, que no falló el mecanismo de control, sino el sistema informático que impidió disponer de los datos durante meses. Y que ese fallo se subsanó de forma rápida y eficaz. La ministra Redondo cree que la polémica es interesada.
No hay fallo en las pulseras. Las pulseras han funcionado en todo momento. Funcionaron entonces, siguen funcionando y funcionarán. Las pulseras son un instrumento que salva vidas a diario. Han funcionado, siguen funcionando y funcionarán. Y nos encargamos de que funcionen. No hay ningún problema en el dispositivo.
Sin embargo, las víctimas no comparten esa opinión. Víctimas como Ana, que esta mañana han contado aquí en Onda Cero que esos dispositivos no son tan perfectos como nos quiere contar la ministra.
Los de antes eran muy difíciles de quitar para los maltratadores. Tenían que utilizar un cortafrío. Ahora se quitan fácilmente con la mano. Y otra cosa, la batería tienen que seguir cargándola los hombres, los maltratadores, con tal de no cargarlo, pues ya están ilocalizados.
Escucharán a las 2:00 p.m. no solamente a las víctimas, sino también a los policías que se encargan de cuidarlas y de protegerlas y las dificultades que tienen en su trabajo para hacer esa labor. El Partido Popular considera que la ministra de Igualdad tiene que asumir la responsabilidad de un fallo muy grave en el sistema, que además se ha intentado, dicen, ocultar de manera deliberada. Núñez Feijóo exige que esto no quede así porque ha habido mala fe. Es una grave negligencia y una incompetencia, ha dicho José Ramón Arias.
Además de ocultación y mala fe, hay incompetencia e indolencia. Así resume el líder popular la actuación del gobierno en el asunto del mal funcionamiento de las pulseras antimaltrato. Núñez Feijóo se pregunta qué mensaje se está lanzando a las víctimas si se deja lo que ocurre sin consecuencias.
Un gobierno que ya solo tiene la cabeza en los juzgados y en las cárceles ha acabado por no darse cuenta de que ha librado de ellas a depredadores sexuales. Tan absorbidos en defenderse a sí mismo que ya no defienden ni al que más lo necesita. Es una negligencia de enorme gravedad y llueve sobre papel mojado.
El presidente popular además ha lamentado que cada día Sánchez gobierna para menos en un solo lado del muro. No es normal, ha dicho, que utilice una masacre para polarizar y desacreditar a la oposición.
Hablaremos además de las pocas ganas que parece tener el gobierno de dar explicaciones sobre el fracaso de la reunión Zapatero-Puigdemont. El titular de la presidencia, Félix Bolaños, se agarra al discurso socorrido de la discreción mientras se negocia.
Conversaciones discretas, acuerdos públicos, el día que haya algún acuerdo, por supuesto que se comunicará a los medios de comunicación, a la ciudadanía, y serán acuerdos para mejorar nuestro país, como ha sucedido siempre.
Dificultades financieras, precariedad en las plantillas de los docentes y mucha, muchísima temporalidad. Es el escenario universitario que denuncia el sindicato CESIV, que destaca además que las universidades públicas han perdido este curso 1.500 plazas, Sara Iturbide.
Mientras que la privada ha aumentado 24.000, acogiendo el 23% del alumnado de grado y el 53% de máster de todo el país. Una situación que es alarmante en algunas regiones como Navarra, donde el 53% de las matriculaciones son en centros privados, o en Cataluña, donde suponen el 36%. Ramón Caballero es el responsable de universidades de CESIF.
La asfixia financiera de las universidades públicas está impidiendo que se pongan en marcha nuevas titulaciones que demanda la sociedad y tiene como consecuencia que estos alumnos se van a estudiar a universidades privadas que sí están cubriendo ese servicio.
CESIF reclama además la aprobación del Estatuto del Personal Docente y denuncia que la temporalidad de los profesores está cerca del 49%.
Pues precisamente era estudiante de Erasmus en Nápoles, la joven española de la Universidad de León que ha fallecido esta madrugada víctima de un atropello en la ciudad italiana. El consulado se ha puesto a disposición de la familia. León, Nacho Barrio.
La comunidad universitaria de León está conmocionada tras la noticia que hemos podido conocer en la mañana de este viernes. Una estudiante de 20 años del grado de turismo que iniciaba su Erasmus en Nápoles ha fallecido tras sufrir un atropello la pasada madrugada en el centro de la ciudad italiana. La familia de la joven es de Ponferrada y la universidad ha evitado dar más datos de esta estudiante para proteger la intimidad de la familia. La institución académica ha querido trasladar su pésame a los familiares, amigos, compañeros y profesores de su facultad, a los que ofrece todo su apoyo y colaboración.
Hablaremos un día más a partir de las 2:00 p.m. de la situación en Gaza. Israel acaba de cerrar la segunda vía de escape que había abierto para forzar a los gazatíes a desplazarse hacia el sur. Ya solo pueden hacerlo de nuevo por la costa. La ONU calcula que son casi 60.000 los ciudadanos desplazados solo en esta semana. De todo ello hablamos a partir de las 2 en 55 minutos, cuando abordemos la información de esta jornada de viernes 19 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Da lo mismo que tu mascota haya destrozado el brazo del sofá, o que maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos. ¿Y qué se te olvida todo? Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez, sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje. Y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
En 2025, CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, celebra su 20 aniversario. Y desde Andalucía Capital te vamos a contar cómo ha contribuido a transformar las empresas andaluzas. Cada mes en Onda Cero Andalucía conoceremos de cerca cómo CTA te ayuda a innovar con los mejores resultados. Corporación Tecnológica de Andalucía, 20 años impulsando la innovación en nuestra región.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 19 de septiembre. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha iniciado el trámite para resolver las cuatro cuestiones prejudiciales presentadas por la Audiencia de Sevilla sobre la revisión de las condenas de la pieza política del macrofraude de los ERE durante los gobiernos socialistas de la Junta que hizo el Constitucional de mayoría afín al gobierno central. Sobre el fallo generalizado de las nuevas pulseras de control telemático de los maltratadores del Ministerio de Igualdad, hoy hemos conocido que se prolongó durante al menos 9 meses. La consejera de Igualdad de la Junta, Lourdes López, critica los golpes de pecho del Ejecutivo de Pedro Sánchez mientras dice que descuidaba a las víctimas. Por su parte, la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, de visita hoy en Córdoba, le ha quitado importancia al asunto. Dice que se trata de un error técnico que ya ha sido explicado. En Jaén comienza hoy la 17ª edición de Ibercaza, la feria nacional más importante del sector cinegético, que este año cuenta con 80 expositores de todo el mundo. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés.
La feria, consolidada como referente nacional, reúne a aficionados y profesionales de la caza y la pesca en un espacio de 8.000 metros cuadrados, una actividad que genera en la provincia de Jaén un volumen de negocio de unos 200 millones de euros anuales.
En Huelva todo está listo para la procesión Magna Mariana de mañana, que ya ha dejado escenas de fervor y de grandes concentraciones de personas en la capital onubense ante la llegada de las distintas tallas que participan en la misma. Onda Cero Huelva, Toña Alfonso.
Así es, Jaime, todo listo para esta cita histórica en la que procesionarán 24 imágenes marianas de toda la provincia y en la que cerca de 500 agentes velarán por la seguridad de esta jornada en la que se esperan más de 100.000 personas. Las procesiones iniciarán a las 7 menos cuarto de la tarde y cada hermandad entrará por el recorrido oficial en el centro de Huelva cada 5 minutos.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Cádiz.
En Cádiz, los más de 300 menores del Colegio Aljibe de Jimena de la Frontera han regresado a las clases tras varios días en huelga debido a la falta de espacio que presenta este centro. Aunque lo han hecho sin garantías de que se produzca esta ampliación que reclaman desde la Junta, indican que se sigue trabajando en ello.
En Ceuta, la delegada del Gobierno ha presidido una reunión con el Gobierno local y la Fiscalía para ultimar el traslado de 400 menores migrantes. El Gobierno central ha finalizado el proceso que permite la reubicación de estos niños a otras comunidades autónomas. El Real Decreto establece plazos de hasta 15 días para quienes llegaron tras la emergencia migratoria y hasta 4 meses para los casos anteriores.
En Córdoba, 23 agentes de la policía local refuerzan la seguridad en el casco histórico. Se crea la unidad Guardián para dar respuesta a las demandas de los comercios y residentes ante los pequeños hurtos que se incrementan en la zona turística.
En Granada, el Castillo de la Calahorra, el primero renacentista de España, abrirá sus puertas al público el 26 de septiembre, después de que la Diputación Provincial lo adquiriera a finales de julio. Este castillo, que hasta ahora estaba en manos privadas, pretende convertirse en un revulsivo económico para el norte de la provincia.
En Málaga, los bomberos del Infoca se han manifestado a las puertas de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía contra las condiciones laborales que, según dicen, son las más precarias de la historia. Entre las principales reclamaciones destacan que se trabaja, dicen, con dotaciones reducidas, con retenes incompletos, puestos de vigilancia cerrados y camiones de extinción operados por un solo bombero forestal.
En Almería, la Legión recibe esta tarde el escudo de oro de la ciudad en el 30 aniversario de su llegada a la provincia, donde nació Almería, María del Mar Ramos.
Un reconocimiento a su labor y a su permanente colaboración con todas las instituciones y la sociedad almeriense. Será a partir de las 7:15 de la tarde. El acto comenzará con un desfile desde la calle Real hasta la Plaza Vieja, lugar en el que se entregará ese escudo de oro de la ciudad al jefe de la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión.
Y en Sevilla, el magistrado Álvaro Martín toma posesión hoy de su cargo como nuevo presidente de la Audiencia Provincial, un acto que tiene lugar en la propia audiencia con la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, el alcalde de la capital o el delegado del gobierno. Más noticias a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Pasión, devoción, historia, diversión. El municipio almeriense de Dalías vive su fervor al Santísimo Cristo de la Luz con una peregrinación declarada de interés turístico andaluz. Pólvora, pasión y luz. Haz el camino y disfruta de la fiesta. Vive el Cristo de la Luz. Ayuntamiento de Dalías.
Son las 2:30 hasta las 3.
Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
Granada juega esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
El Cádiz, que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde.
En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-005603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Tus pies te sostienen cada día. Ahora es momento de cuidarlos como se merecen. En Con Buen Pie Clínica de Podología tratamos callos, durezas, hongos, uñas encarnadas. Realizamos estudios de la pisada y fabricamos plantillas personalizadas. ¿Dificultad para desplazarte? También te atendemos a domicilio. Avenida de Arcos, bloque 2, local 4. Teléfono 619-402-550. Con Buen Pie Clínica de Podología. Pide tu cita y pisa con fuerza, con salud y sin dolor.
El 19 y 20 de septiembre, Bluey llega a Luz Shopping. Ponte en modo baile con Bluey en un evento lleno de ritmo y diversión para toda la familia en la zona Outlet Restauración. El acceso es totalmente gratuito y podrás llevarte una foto de recuerdo con Bluey. Consulta los horarios en nuestra web. Vuelve el cole, pero el planazo lo pone Luz Shopping.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99 euros al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, pues seguimos adelante en esta semana post-vacacional mía. Sí, porque no todo el mundo ha tenido las vacaciones hasta que las he tenido yo. Algunos están de vacaciones ahora, ¿vale? Pero bueno, el caso es que ya cuando iniciamos nueva temporada, pues volvemos a contar nuevamente con nuestro amigo David Saborido para hablar un poquito de arte, de cómo mirarlo, de cómo verlo, de cómo sentirlo. David Saborido, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenos días. Bueno,
tenemos por delante una temporada apasionante nuevamente, ¿vale?
Bueno.
Si me lo permite.
Bueno.
Por ahí, bueno, dentro de lo que cabe, a mí lo que me gusta hablar en esta sección, ya que no lo podemos ver físicamente, menos mal que tenemos las redes, que tenemos un montón de cosas para, mientras que te vamos escuchando, podemos ver incluso algunas obras y tal. Pero lo que nos gusta, principalmente yo creo que es incitar a la gente que vaya a las exposiciones y todo esto que se organizan o en nuestra ciudad o más o menos cerca. Y ahora, por ejemplo, lo más cercano que tenemos, los claustros de Santo Domingo, todavía está o están expuestas las obras seleccionadas dentro del primer certamen internacional de pintura Ciudad de Jerez. Esto va a estar y lo van a poder visitar hasta el próximo día 27. Es decir, que tienen que darse un poquito de prisa. Aprovechen el fin de semana, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos encontramos allí? ¿Qué sensaciones tienes tú después de haber visto esa exposición? A ver.
Bueno, pues en principio que manifiesto mi tristeza de no haberme presentado al certamen, porque no me... Pues no
había ganado seguro, porque...
¿Qué dice, por Dios?
No se cree que me va a decir.
No.
No ganado seguro, porque todo lo que hay allí...
No, por Dios, todo lo contrario. Me hubiera... Hombre, porque independientemente de que te seleccionen o no, yo siempre he pensado que es interesante participar y que las personas que están a cargo del jurado y oye, pues participar en los certámenes, los concursos, siempre viene bien porque tú apuestas y tú participas y colaboras, oye, y estás ahí, independientemente de que te seleccionen o no. Si te seleccionan, evidentemente es una cosa muy agradable para la persona que hace el esfuerzo de presentar su obra. Uh-huh. En este caso, a mí se me ha ido la fecha y la verdad es que como estoy tan liado, tío, y con tantos...
Bueno, este es el primero.
Claro, pero me hubiera gustado, de verdad, y lo digo, lo manifiesto públicamente, me hubiera gustado participar, no sé, a lo mejor no me hubieran ni seleccionado, ¿vale? Como le ha pasado a muchos compañeros y compañeras que yo conozco de Jerez, que ni la han seleccionado. Pero bueno, tengo que reconocer eso, ¿no? Por así decirlo, pedir perdón, ¿no? Porque me hubiera encantado participar. Y haber venido aquí a lo mejor para decir, oye, mira, pues participé, pero no me seleccionaron. Pero participé por lo menos, ¿no?
Lo que es importante es participar.
Sí, yo creo que sí. En estas cosas sí creo que es importante.
Una pregunta, ¿no? ¿Tú qué querías que yo te fuera preguntando cosas y demás? En esto de los certámenes, de los concursos y todo eso de pintura,
sí.
Porque yo de otros sí sé, pero de pintura no tengo ni idea cómo funciona esto. ¿Qué es lo que se valora realmente en una obra? Porque me imagino que cada pintor será de su padre, de su madre, tendrá su estilo, tendrá sus cosas. ¿Cómo se puede llegar a valorar eso? ¿El que una obra es mejor que otra?
Eso es una pregunta, un pedazo de pregunta. De hecho, mira, este certamen, bueno, está el crítico de arte que trabaja para o colabora para el ayuntamiento, que es Bernardo Palomo, uh-huh. Es el que monta todas las exposiciones, el que selecciona quién expone, quién no expone, este sí, este no, todo esto, que lo dirige él, al parecer lo dirige él, así tengo entendido. Claro, él es la máxima responsabilidad, por así decirlo. De todos modos, este certamen de pintura internacional, uh-huh. así le llaman, ha sido jurado, ¿no? Un tal Fernando Martín y Ana Barriga, una pintora importante de Jerez, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se hace la selección? Pues, hombre, yo me imagino que entre ellos tres, entre el jurado, seleccionarán los caracteres como más contemporáneos, digamos, las obras más contemporáneas, más bien acabadas, más interesantes de cara a una selección de artistas que representan el arte contemporáneo actual. Digamos, yo sinceramente siempre me lo he planteado porque, por ejemplo, yo he estado en la exposición, he estado viendo las obras de los compañeros.
Es que ahí después, que es la segunda parte de la pregunta, que era que, ¿y han dado en el clavo bajo tu punto de vista? ¿O?
No, ahí no hay clavo ni tornillo ni tuerca. Eso, yo personalmente, yo lo que contemplo es que las personas que han sido su obra seleccionada y adquirida son personas que han expuesto en la Pescadería Vieja recientemente, como es el caso de Silvia Lermo, uh-huh. el caso de este chico que también expone mucho con Bernardo, que es José... a ver, que no veo. José Carlos Naranjo, ¿vale? Entre otros, Maladi Bachiller. O sea, son obras de artistas que
tienen ya su trayectoria.
Que son asiduos a la pescadería vieja y un poco a todo lo que monta Bernardo, ¿no? Entonces, eso es una realidad. Con lo cual, yo creo que también tienen un peso a la hora de ser seleccionadas también, porque no podemos engañar al público. O sea, también es verdad que cada crítico de arte, cada jurado tiene su gusto, tiene su inclinación, ¿de acuerdo? Entonces, independientemente de la categoría de las obras de Naranjo, de Bachiller, de Fulanito y Menganito, ¿no? Entonces, ¿cómo se seleccionan? Pues es muy compleja esa pregunta, porque yo estando en la exposición, viendo todas las obras seleccionadas, yo podía haber seleccionado a tres. Y hubiera estado bien también, porque no hay nada que a mí me indique que la obra de Naranjo es mejor que la de Fulanito o mejor que la de Menganito. No hay nada. De hecho, mira, hay una obra que a mí me ha llamado mucho la atención, de Antonio Rojas, muy bueno, ¿vale? Incluso me ha llamado la atención una de mi compañero y amigo Fernando Per Martín, también me ha llamado mucho la atención esa. Por supuesto, un David Maldonado, la de Carmen Chofre también me ha llamado mucho la atención, incluso una de Pablo Castañeda, que también me ha llamado curiosamente la atención por el montaje que ha hecho totalmente. Quiero decir con esto que es complicado.
Me ha llamado la atención la del batería de mi grupo, la de Jaime.
Pues sí, pues sí, pues sí. Y me ha llamado la atención que ha utilizado como una especie de trama muy parecida a un artista que para mí que es uno de mis maestros, Jaume Plensa, el escultor y pintor y tal, Jaume Plensa, y él ha utilizado como esa especie de esterilla, ¿no? En una de sus objetos.
De vasija, ¿no?
Es curiosísimo, sí. Y es lo que te vengo a decir, es una selección de obras totalmente diferentes, ¿eh? O sea, al que le guste, por ejemplo, la obra realista, hiperrealista o fotopintura que se hace ahora, pues hay una obra allí también. Hay de todo, hasta un caballo de la Escuela Real Ecuestre, ¿de acuerdo? Muy bien pintado, de manera tremendamente representativa, de Romero Linares. Hay una obra muy curiosa de Jesús Rosa. ¿Me explico? O sea, hay de Pepe Sala, de Manuel del Valle. Bueno,
empezó a merecer la pena ir a verlo.
Pues, por supuesto, no va a merecer la pena, joder. Pues claro que sí. Y ya te digo, a mí me hubiera encantado ver a otros compañeros y compañeras que no sé si participaron, porque yo, es otra de las cosas que yo creo que se debería de hacer. Y se hace poco, ¿eh? No se suele hacer. Pero debería de salir las personas que han participado, aunque no han sido seleccionados, participado. Porque, no sé, me parece interesante.
Yo no sé si, en verdad, eso a lo mejor depende de la persona. Porque yo, por ejemplo, me presento a un concurso de algo y no salgo, casi me callo y no digo nada.
No, hombre.
Lo mismo más de uno piensa eso. Dice, oye, mira, yo no diga nada que me he presentado porque no...
Quillo, pero hay que intentar, yo siempre, quien me conoce sabe que lo pienso así, hay que intentar quitar los malos rollos de estas cosas, Quillo. A fin de cuentas estamos hablando de pintura, estamos hablando de una mostración de tu obra. El problema del arte es el ego, los egos que tenemos, ¿no? Entonces los egos son los que nos traicionan y los que nos hacen pensar de esa manera, pero yo qué sé, tío, yo también creo que esto está como muy, siempre lo hemos comentado aquí, esto es muy deseleccionado, ¿no? O sea, ¿quién?
Endogámico, ¿no?
Sí, ¿no? O sea, ¿quién le gusta a Leonardo? A Leonardo le gusta Fulanito, Menganito, pues Fulanito y Menganito están en toda salsa y en todos los piques, ¿no? Entonces es importante estar por encima
chulo,
de todo eso.
Algo chulo que hacíamos la pasada temporada y que yo espero que de vez en cuando también lo sigamos haciendo es hablar de artistas que no están habitualmente exponiendo en grandes salas y tal, sino que, yo qué sé, como hemos hecho algunas veces, oye, pues mira, pues en tal bar han puesto una exposición de no sé quién, oye, pues mira, merece la pena tal, merece la pena cual, incluso alguno traerlo por aquí que nos hable de su obra, eso estaría chulo también, hombre.
Claro, no, claro, y ahí... no, y de hecho, mira, y de hecho es importante, para mí es importante lo mismo de darle categoría a este primer certamen internacional de pintura en la ciudad de Jerez, porque esto es algo que ha organizado el ayuntamiento, tiene ahí a su máximo exponente, que es Bernardo, ¿no? Que es el director de la orquesta, y yo creo que de alguna u otra manera todas las personas que pintamos y hacemos y demás aquí en Jerez deberíamos hacer fuerza para participar en estos certámenes y para movilizarnos realmente y para exponer nuestras obras y para poder estar ahí haciendo fuerza, tío. O sea, porque el rollo de la exposición y demás y del certamen, del concurso, como te digo, está todo muy manío, ¿eh? Está todo muy, muy pillado. Hay que tener... Si tienes más de 35 años ya te das cuenta cómo funciona esto. Entonces yo como... en vez de ocultarte, esconderte, criticar y hacer una mala campaña hacia eso, lo que hay que hacer es lo contrario, hacer una buena campaña y exponer, participar y, guillo, y poner tu obra a la altura de los demás, aunque no sea seleccionada, ¿no? Porque, como te digo, después a la hora de la selección todo es muy subjetivo, y te lo digo yo que también he sido alguna que otra vez jurado de algún certamen, ¿no?
Bueno, recomendable, como decimos, los claustros de Santo Domingo hasta el próximo 27 de septiembre. Podemos disfrutar con esas obras seleccionadas del primer certamen internacional de pintura Ciudad de Jerez. Por otro lado, tenemos también, en cuanto a exposiciones, Antonio Montalvo, Cuerpo sin Tierra. Esto está en la Pescadería Vieja, ¿no?
Pues mira, esto me lo aconsejó mi amigo Fernando, ¿eh? Yo tengo un amigo mío que me asesora de todo, ¿eh? y me manda todo. Yo pienso que eso es muy importante tenerlo en la vida. Tiene una persona que se acuerda de ti y te va mandando información. Mira, David, esto, mira lo otro. Porque claro, yo también tengo que reconocer que yo no estoy en todo, tío. Yo no soy una persona que me dedique a esto profesionalmente. Entonces yo con todo mi corazón vengo a informar, ¿no? Uh-huh. Pero este artista, Antonio Montalvo, me ha seducido muchísimo la Pescadería Vieja, tú. Me parece una exposición muy linda para realmente explicarle a las personas lo importante que es pintar al comienzo con el magro, que es disolvente con pintura diluida, porque el proceso del cuadro tiene como dos partes, ¿no? Cuando tú comienzas con magro, que puede ser un poco la pintura diluida, disolvente y óleo, o bien en el caso del acrílico, agua con un poquito de acrílico, ¿vale? Es la primera parte, Leonardo, es como la primera...
El fondo del cuadro, sí. La base, ¿no?
Bueno, pues este señor con el fondo del cuadro, por así decirlo, con el magro, con la mancha disolvente, hace toda la obra. Es impresionante cómo con muy poca saturación de óleo o de acrílico que utiliza, es capaz de hacer una jaula maravillosa, súper sutil, súper suave, con unos valores tonales muy, 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 muy pequeños. Consigue perfectamente envolver el cuadro de una atmósfera tremenda y de una atmósfera súper suave, linda, detallista y muy afable, ¿no? A mí casi me ha recordado, con todas las diferencias y demás, a Morandi, a Giorgio Morandi, un italiano, que en el año 60 pintaba unos bodegones súper 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 pobres, por así decirlo, con objetos muy, muy sencillos, muy pobres. Y esa languidez de la obra muchas veces de Morandi, esa suavidad de contraste y demás, a mí me ha llamado la atención este señor, ¿no? Me ha gustado muchísimo la exposición y, de hecho, me ha provocado ir a contemplarla con alumnos, ¿no? Y hacer visitas guiadas y demás, tanto a la de Montalvo como a la del certamen. Me parece interesantísimo.
Esto, por lo que tú me estás diciendo, es como si se ofrecieran imágenes casi fantasmales, ¿no? Porque si utilizas tan poco el...
Muy bien, Leonardo.
Muy bien tú por la descripción que ha hecho, porque yo no lo he visto.
No, es decir, tío, pero eso está muy bien.
Lo que me estaba diciendo tú más o menos parece como...
Si no, pero has dado en el cabo, me parece muy bien, está muy bien, Leonardo, está muy bien, porque es fantasmal, es una sensación como que es como una apariencia, como una presencia delante tuya. Ahí al fondo de la sala, que está muy bien montada la exposición, por cierto, por parte del ayuntamiento, por parte de Bernardo Palomo, que ha sido seguramente el que la ha montado la exposición, está muy bien montada, a mí esta me gusta bastante, cómo está montada, y al fondo hay una pieza de una señora con un traje, oye, que es espectacular, tío, con muy poquita pintura, con muy poquita saturación. La verdad es que este señor a mí me ha encantado, este Antonio, y me parece de una delicadeza increíble, y desde aquí a los jerezanos y jerezanas, pues hombre, les digo que se acerquen y que le echen un vistazo. Me parece, mira, yo siempre comento detallitos, ¿no? En mi opinión, claro, porque yo vengo aquí a opinar, ¿no, Leonardo? Claro.
Tú vienes a decir lo que tú quieras.
Claro, exactamente.
Bajo tu responsabilidad.
Exactamente, con todo el respeto del mundo, porque siempre lo digo públicamente. Si a alguien yo enfado o ofendo, que me perdone, pero no ha sido para nada mi intención, ¿vale? Pero sí, yo creo que el ayuntamiento debería de considerar que la luz que hay en los claros Santo Domingo actualmente, que está iluminando el primer certamen internacional de pintura, es muy insuficiente. En mi opinión, debería de haber más luz. Yo cuando he entrado allí he visto como oscuridad, y esas obras precisan más luz. Y es algo, ya no solamente que veo con este certamen, sino veo con las exposiciones que se montan allí, que están como muy sombrías, ¿sabes?
Como
muy
si estuvieran en los claustros, ¿no?
Exactamente.
No, hombre, si están en los claustros, pues lo que tenía que hacer es iluminar más, ¿no?
Qué bueno, hombre, pero una sala de exposición tiene que estar iluminada, porque es muy importante, porque la luz, la pintura, el realce, el pintor ha pintado con un matiz alto, y si la luz no está incidiendo sobre la obra, ese matiz alto se convierte en un matiz medio o semioscuro, y aparte se ve apagada la la... Entonces, desde aquí lanzo esta pequeña crítica no constructiva que no sé si se puede iluminar un poquito mejor la sala porque lo merece, ¿no? Lo merece.
Hablando de luz. ¿Tú por dónde? No, hombre, es que es tan importante todo el tema de la luz en cuanto uno habla de pintura y demás que me acuerdo yo de Luz Casal.
Qué bueno.
Para ir hilando. Bueno, ¿tú qué estás haciendo últimamente? Una cosita ya rápida, pero tenemos un minuto más o menos.
Pues nada, mira, pues mi vida es muy sencilla. Ayer inauguré una exposición en Viena con la galería Kramer, una exposición colectiva.
¿Otra más?
Colectiva. Colectiva, vale, colectiva. No era colectiva, yo participo en la exposición y ahora del 1 al 5 de octubre estoy en La Haya exponiendo con mi galería en una feria internacional que se llama The Lags. Entonces, es como una especie como de Art Madrid, arco contemporáneo. Bueno, pues allí en La Haya se celebra una exposición que la galería mía de Viena va y me representa a mí con la galería, vamos, voy yo representando a la galería, ¿no? Entonces, estoy muy contento y ya si quiere hablaremos de esto un poquito más adelante, estoy súper súper feliz y además también sigo trabajando en Marbella con Metamorfosis y también con una galería en Asturias, la galería Amaga.
Para en algún momento.
Bueno, hombre, y muchas cosas más de divulgación, pero bueno, hoy no vengo yo a hablar de mí, hoy prefiero hablar de los demás.
Pues nada, que ya nos vemos la semana que viene, David Saborido. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A ti.
Venga, hasta luego.
Hasta pronto.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Has vuelto de vacaciones y quieres apuntarte o apuntar a tus hijos en un curso de inglés? Ya está abierto el plazo de matrícula en Tenidiomas, con cursos para niños desde los 4 años y también diferentes cursos para adultos que necesiten tener una acreditación oficial de Cambridge o simplemente aprender y mejorar su fluidez a la hora de hablar inglés. Más información en tenidiomas.com o en nuestras instalaciones en calle Caracuel 15, Jerez. Tenidiomas, invierte en inglés, invierte en tu futuro. Dental Beiman Jerez. Tecnología de vanguardia para una sonrisa perfecta. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
Las Dunas Shopping arranca temporada con todo para empezar con energía y estilo.
Moda, hogar, complementos, vuelta al cole, alimentación y más. Todo en un solo lugar. Sabores para todos los gustos, para toda la familia.
En Las Dunas Shopping volver es empezar mejor. Síguenos en redes, participa y gana tarjetas regalo.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez. Cuidamos tu salud bucal.
¿Sabes ese momento de madrugada en el que no puedes parar de hacerte preguntas? Mientras te destapas, das la vuelta a la almohada, te vuelves a tapar, te echas del otro lado y... No, que no hay manera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué todas las preguntas surgen cuando intentamos dormir? Nosotros sí. Y en De Cero al Infinito encontrarás las respuestas. Un programa sobre ciencia, investigación, historia, 2 horas de entrevistas y curiosidades para gente que se pregunta lo que todos queremos saber. De Cero al Infinito, con Paco de León. Los viernes a las 4 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Tu radio.
Feria de liquidación de stock de vehículos seminuevos o de ocasión en Das Welt Auto. Este jueves, viernes y sábado, ven al concesionario SEAT Cupra en Avenida Tío Pepe 11 y al concesionario Moda en Calle de las Ciencias 4 porque vamos a liquidar todo nuestro stock de vehículos de ocasión y seminuevos con la garantía de Terry Automoción. Llevamos más de 25 años en el sector. Recuerda, solo este jueves 18, viernes 19 y sábado 20, gran liquidación de vehículos seminuevos y de ocasión SEAT Cupra y Moda.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Nos vamos a ir con el ritmo que nos planteaba en su día la orquesta Mondragón, con este tic-tac, mi viejo reloj, porque el reloj no para y ya nos acercamos a las 13:35 y ya está preparada Beatriz Ortega para contarnos toda la actualidad aquí en Noticias Más de uno, Jerez. Los saludos de Leonardo Galán, nos vamos a dar, como es habitual, nuestra vueltecita y sobre todo aprovechando que es el fin de semana ya, por el restaurante Antonio para disfrutar de la mejor gastronomía y acompañarla, por supuesto, con una copita de alguno de los vinos fantásticos y estupendos de bodegas Williams & Humber, siempre con un consumo responsable, ¿vale? Venga, disfruta del fin de semana, adiós.